Empezamos más allá de los hechos a esta hora con el exministro de Economía, Diego Borja. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Stephanie, por la entrevista. Con mucho gusto.
Permítame empezar preguntándole a propósito de lo que se conoció, se rumoreó y se confirmó por parte del Ministerio de Finanzas, que en efecto estamos caminando a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que preocupaba, por un lado, era si es que ese acuerdo fue un condicionamiento en la renegociación con los tenedores de bonos soberanos del Ecuador. Y en efecto, el ministerio lo que ha respondido es que es necesario un acuerdo, no solamente por la renegociación de la deuda, sino por la situación fiscal que atraviesa a nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que se debe observar en ese acuerdo? ¿Qué es lo que dice usted?
Bueno, yo he dicho que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han sido perniciosos para la economía nacional, no solamente para la gran mayoría de la población, sino para las propias empresas que han visto disminuir enormemente su actividad económica. Un acuerdo con el Fondo Monetario siempre lleva consigo disminución en la inversión pública, en el gasto público, en la intervención del Estado en la economía. En un país que tiene previsión de decrecimiento del 11%, eso es absolutamente irresponsable. No existe ningún país en el mundo que haya podido salir de una crisis tan severa sin la intervención del Estado. Eso es indispensable. Acordémonos incluso desde la época del New Deal en los Estados Unidos, cuando se requería inversión pública y gasto público para poder salir de una disminución de la actividad tan drástica como la que prevé el propio Banco Central para el Ecuador en este año y el propio Fondo Monetario Internacional para este año.
Ahora, si es que hay tanto rechazo a propósito de las experiencias que se han tenido con el fondo, pero finalmente requerimos de financiamiento y entonces se le puede encontrar pero en todo, le podemos encontrar pero en las negociaciones con China por cómo se están dando esos contratos a futuro, comprometiendo nuestro petróleo, de hecho, a futuro, permitiéndole a China la comercialización de ese petróleo. Si vamos al Fondo Monetario, y de igual manera es los condicionamientos que puedan poner. Si vamos en otros recursos internacionales donde se espera que las tasas sean incluso mucho más altas, es decir, no parecería haber fórmula perfecta y hay que pensar en las alternativas. Si con el fondo en un principio se había anunciado que podríamos tener o llegar desde organismos internacionales a más de 10 mil millones de dólares el año pasado, finalmente una parte se concretó, otra no, pero a la espera estaría cómo más solucionamos el requerimiento y la necesidad de recursos nuevos, frescos, después de la crisis que estamos atravesando.
El Ecuador es miembro del Fondo Monetario Internacional y el miembro del resto de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. Es indispensable que el Ecuador acuda al crédito multilateral. Lo que no es aceptable es que se acepte el condicionamiento que le conduce a la economía a una mayor recesión. Eso es como entrar en un callejón sin salida. Ha habido otros momentos de la historia nacional en los que se ha podido recurrir al financiamiento multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, sin los condicionamientos del fondo. Recordemos que el año pasado incluso quedó insubsistente el acuerdo con el Fondo Monetario. Se entregaron apenas 1.500 millones de dólares de 4.200 millones comprometidos. Entonces, ¿qué nos están diciendo en este momento? Que van a entrar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario en un momento de caída de la actividad económica. ¿Y eso qué significa? Significa que sigamos haciendo pagos externos y descuidando completamente la economía doméstica. Eso nos lleva a una crisis aún mayor. No hay salida para la economía ecuatoriana si no hay una inversión activa y una intervención activa por parte del Estado. Y eso es precisamente lo que el fondo está limitando.
Ahora, en los acuerdos en los que se dio la negociación con los tenedores de bonos con más del 90% de aceptación, ¿no lo ve tampoco como algo favorable en cuanto al alivio, en cuanto al respiro que tiene la economía ecuatoriana por los próximos años?
No, separemos las dos cosas. Por un lado, estaba dando mi criterio respecto del acuerdo con el fondo. Eso es pernicioso y he señalado algunas de las razones por qué lo es. Sobre el alivio que puede provocarnos esta renegociación, podría ser. Sin embargo, aquí hay un asunto mucho más grave que ese propio alivio. El alivio sería de aproximadamente 1.600 millones de dólares en el total del capital, que en términos de flujo eso podría llegar a unos 1.200 millones en los próximos años de alivio. Pero el problema está en el reconocimiento que hace el gobierno del presidente Moreno de un precio de los bonos de 91.4%, cuando en el mercado el reconocimiento no supera el 30%. Eso es haber negociado en contra de los intereses del Ecuador. No estoy diciendo que no se vaya a generar un alivio, y en buena hora, pero lo que es pernicioso es que si el mercado reconoce en 34% el valor, ¿por qué razón el Estado reconoce en 91%? Eso no se explica, es una renegociación perjudicial para el Ecuador en estas condiciones de pandemia. Lo que más se requeriría para la economía doméstica, las empresas que han quebrado, que no pueden vender sus stocks, que no pueden invertir, etcétera, es dinamizar la economía con recursos que no salgan del país. En este momento lo que estamos generando es un curso de varios años en los que va a haber salida de recursos financieros en cantidades enormes, mientras en el presente hay deudas impagas a proveedores nacionales, a gobiernos locales, a IES, incluso a funcionarios públicos.
Claro, ahora poder cumplir con esos compromisos sería aún más difícil si es que en los próximos 2 años, en gracia a lo que es capital o interés, o a los próximos 5 años habría que cumplir con todos esos compromisos. Lo que usted dice es que se lo pudo haber hecho aún en mejores condiciones. En contraste, el gobierno lo que está haciendo es festejar prácticamente lo que consideran ha sido un hecho histórico en cuanto a la renegociación, pero en eso hay reparos. Es decir, si se pudo incluso esperar a ver la negociación de Argentina, o si no es comparable, o ver cómo están negociando también o cómo han negociado otros países. En lo de fondo hay un acuerdo ya prácticamente cerrado, hay una renegociación ya cerrada, un alivio que significa un monto que para muchos pudo haber sido mayor, pero que le significa un respiro, pero no deja de ser una parte únicamente de lo que requiere una reestructuración de la deuda externa e interna. Y gran parte de ese paquete, de ese pastel, se lo lleva China. Entonces, han anunciado nuevamente un alivio de 400 millones, no es que no se van a pagar con los créditos que mantenemos con China o con el Banco de China, pero que están ya reprogramados de esos pagos y reprogramado también el petróleo que está comprometido. Pero hay como aspirar a mucho más con China.
En los dos casos habría como aspirar a mucho más. En los dos casos, en el uno, si es que no se hubiera reconocido el valor que discrecionalmente le dio el gobierno, sino el valor que el mercado le da. Mire, aquí hay muchos analistas y dentro del propio ejecutivo, en la cartera de finanzas, hay mucha gente que tiene endiosado al mercado. ¿Por qué en esta ocasión no le hicieron caso al mercado? Si el mercado reconoce los bonos al 34%, ¿por qué reconocieron al 91%? ¿No le parece que justamente el que el 98% de los acreedores hayan aceptado y no nos hayamos quedado en los límites necesarios del 66% en el un caso y del 75% para los bonos 2024, es porque precisamente saben que es un excelente negocio? Recordemos del país que el 19 de mayo, o sea, hace apenas 2 meses atrás, un poquito más, se vendieron en subasta bonos de deuda del Ecuador al 34% de su valor. Y 2 meses después, esas personas que adquirieron a bajo precio estarían recibiendo 3 veces más en un negocio absolutamente inusual, beneficioso para ellos, pero perjudicial para el país. En el caso de China, lo mismo. La deuda con China es aproximadamente 5.800 millones de dólares y vamos a obtener un alivio por 400 y un poco más. Entonces, son niveles todavía muy bajos en los dos casos, en el uno bajo con China y en el otro muy perjudicial. Que esa renegociación nos signifique en alivios en los pagos de los próximos 2-3 años, es innegable, eso sí. Pero lo que aquí hay que criticar es que en medio de una pandemia, como nunca antes ha vivido una tragedia el país, no se haya negociado en muchas mejores condiciones, como lo pudo haber hecho, incluso por el motivo de fuerza mayor que es la pandemia.
Economista, permítame hacer ahí una pausa, tengo que ir a un corte comercial y regresamos después con el exministro Diego Borja. Quédese usted en nuestra sintonía. Seguimos en Más Allá de los Hechos, estamos conversando con el exministro de Economía, Diego Borja. Ahora, el gobierno argumenta que muchos de los problemas que hoy intenta parchar, tapar o solucionar vienen de arrastre de cómo recibió en la última década las negociaciones también, en el caso de que hablamos de China, con contratos que además tenían cláusulas de confidencialidad hasta el día de hoy, no transparentados, donde no se conoce concretamente en qué condiciones entregó nuestro petróleo, si es que habría la posibilidad incluso de prepagar en el supuesto de que eso pudiera ocurrir para liberar nuestro petróleo, porque podría haber cláusulas incluso respecto a eso. Pero lo que ha pasado es que este gobierno ha continuado con esa modalidad de preventa, de disponibilidad del crudo de años futuros, que por cierto le corresponde a futuros gobiernos. Y entonces muchos no ven un problema en la venta de petróleo a largo plazo, pero sí en los términos en los que se los hace. Es decir, no solamente una garantía de petróleo que ya compromete nuestro petróleo, nuestro crudo, sino también el permitirle o cederle a China el que tenga que hacer la comercialización y por ende permitir esta doble reventa, el que nosotros le vendamos a China, que no vaya a sus refinerías, sino que en alta mar mismo ya les dé a los intermediarios en la refinería final. Para que ese negocio se dé, los precios terminan siendo más bajos. Eso ya lo detectó Contraloría en su momento, lo acaba de terminar Petroecuador hace poco, y sin embargo son negociaciones que se siguen dando. A su juicio, ¿es justificable lo que hoy podemos analizar que terminó haciendo el gobierno de Rafael Correa en los contratos con China y comprometiendo nuestro crudo?
Mire, como usted lo ha señalado, el problema no está en hacer ventas anticipadas de petróleo con modalidades de financiamiento previo. Eso no es en sí mismo no es un problema. De hecho, puede convertirse en un alivio. En un momento determinado que el Ecuador necesita financiamiento y de todas formas tiene a China como uno de sus clientes, el hacer una venta anticipada y recibir financiamiento sobre eso no es en sí mismo pernicioso. Los términos del financiamiento, los términos de la preventa, eso sí puede ser pernicioso dependiendo cómo se lo haga, pero satanizar por sí mismo una operación comercial de esa naturaleza es inadecuado. Al final del día, el Ecuador tiene un recurso importante como es el recurso petrolero, lo va a vender y si en un momento determinado lo puede usar, digámoslo así, como garantía para obtener un financiamiento anticipado, es un buen negocio. Hay dos cosas que hay que prevenir ahí. La primera, ¿cómo se hace efectivamente el contrato? ¿Con qué cláusula? ¿Con qué tipo de interés? ¿Con qué tipo de comisiones? ¿Con qué tipo de seguros? Etcétera, etcétera. Y la segunda, ¿en qué usa el dinero? Si es que estamos comprometiendo un recurso no renovable como es el petróleo y no lo invertimos para ampliar la capacidad productiva del país, estamos haciendo un pésimo negocio. Y eso es lo que hay que cuidar. Acá se ha dado mucha información a ratos, a medias verdades, incluso falsedades, sobre la inconveniencia de hacer negocios en general de preventa. No es así. Incluso en un momento en el cual cae el precio del petróleo, si usted ha tenido un negocio planteado en adecuados términos, puede serle beneficioso, como hemos visto en estos meses que cayó el precio. Entonces, repitiendo el argumento, son dos cosas que hay que prevenir. Los términos específicos del contrato que no sean lesivos para el país y lo segundo, el uso de los recursos, que es muchísimo más importante incluso que lo primero.
Ahora, pero si ya se conoce que más allá de que la modalidad en sí de ventas anticipadas pueda funcionar en ciertos casos, pero si hoy ya conocemos que en nuestro caso eso lo que permitió es que en la década pasada se lleven los grandes intermediarios la grande utilidad, a perjuicio del Estado, ¿por qué? Porque significaba vender a precios más bajos de lo que pudo haber vendido. Si hoy se sigue comprometiendo el petróleo en lugar de liberarlo y poder hacerlo o poderlo comercializar directamente, si es que no podemos llegar directamente a las refinerías y por los motivos que fuera, pero además tenemos a Petroecuador que observa y dice, oiga, en este negocio, por ejemplo, si es que se da esta transacción, podríamos perder 119 millones de dólares, como en efecto Petroecuador acaba de decir hace dos semanas, sin embargo insiste en ese crédito, considerando las otras variables. A su juicio, le decía como exministro, ¿por qué Ecuador insiste o es que no tiene otra opción que seguir accediendo a recursos de China bajo modalidades que en los últimos años ya sabemos que no fue la mejor opción para el Ecuador?
Bueno, eso es cuestionable. La primera venta anticipada que se hizo en el 2009, cuando se obtuvieron 1,000 millones de financiamiento adelantado, digamos así, fue absolutamente favorable para el Ecuador. Y si usted revisa los términos del primer contrato, los precios eran precios del día del petróleo, el momento que se liquide, con un margen apenas mínimo por la anticipación del crédito. Luego se hicieron otro tipo de negociaciones que no las conozco en detalle porque usted ha dicho efectivamente es así, no ha sido transparentado, que debería transparentarse igual que debería transparentarse el resto de las operaciones de deuda, como es el último pago a los bonistas. Hasta ahora no se conoce quiénes son los beneficiarios de esos pagos que se han hecho durante los meses de pandemia, por ejemplo. Entonces, el tema de la transparencia es en general, diría yo, importante para todas las operaciones de deuda. Pero yo creo, como le decía hace un momento, no todas las operaciones de venta anticipada han sido perniciosas, no todas las ventas anticipadas son inconvenientes, hay que tener mucho criterio el momento de definir cómo se las hace. Si es que usted vende a un intermediario chino y ese intermediario chino tiene otro comprador que es un cliente final, si al Ecuador no le perjudica la primera venta, nosotros no tenemos por qué, digamos, vernos perjudicados por una segunda, a menos que el Ecuador esté dejando de ir al comprador final porque no lo puede hacer, porque no lo quiere hacer. No es así en el caso petrolero. Los contratos petroleros se dan de forma tal que los grandes intermediarios tienen ya contratos de largo plazo con las refinerías a los cuales no puede directamente llegar el país o Petroecuador. Por eso no lo hace de esa forma. Si no, sería realmente lesivo y habría que realmente determinar por qué razón se está consiguiendo un intermediario cuando el Ecuador pudiera llegar al comprador final. Normalmente, como les digo, no es así, porque los compradores finales requieren volúmenes y condiciones específicas que los intermediarios que le compran a un país como el Ecuador la tienen previamente acordada.
Pero entonces, ¿de qué sirvió, volviendo a los anuncios y nos movemos 10 años atrás, cuando el expresidente Correa era el candidato? Y digo porque vale la pena, porque caminamos a un nuevo proceso electoral donde vienen las ofertas, y este tema sin duda es una ocupación importante para las negociaciones petroleras también en nuestro país. Cuando se ofreció que había que terminar con los grandes negociados de los intermediarios, porque una cosa es que así se mueve el mercado y otro es que para hacerlo tengan que favorecer en precios que tenían a bandas prácticamente en intermediación en Petroecuador, a los amigos, a los parientes, a quien fuera, para favorecer a que se pueda dar toda esa estructura. Para evidenciar eso, sin duda, tiene que haber una auditoría real específicamente de los contratos petroleros, pero eso no se ha hecho. Se ha hecho una auditoría sobre la deuda. Si mañana se quiere argumentar, por ejemplo, el hecho de que fueron perniciosos ciertos contratos, porque no todas las operaciones de ventas anticipadas, como usted dice, han sido perniciosas, pero si se quiere argumentar que hubo un perjuicio al Estado, o sentarnos en algunos informes de Contraloría, que luego también se cambiaron, pero sentaron en algunos informes de Contraloría sobre cómo se dan esas negociaciones, ¿no valdría, o pregunto, ¿cuál sería la alternativa para tener una auditoría real, una revisión real sobre cómo se dieron y concedieron muchos de los contratos que siguen comprometiendo nuestro petróleo para los próximos años?
De la manera que usted lo señala. Es decir, si queremos saber exactamente cómo han sido beneficiosos o perjudiciales los contratos, tenemos que ver la real posibilidad del Ecuador. Si el Ecuador tenía la real posibilidad, digámoslo así, de vender su petróleo a las refinerías que están en Houston y no lo hizo, sería evidentemente un perjuicio. Pero si es que esa realidad no es así, porque el Ecuador no tiene los volúmenes, porque no tiene la calidad, porque no tiene los contratos, por cualquier razón, estamos ahí haciendo un juicio de algo que no es posible. Y hay que hacer un juicio sobre lo posible. Y entonces ahí lo que debería entrarse a determinar es si es que los contratos posibles a los que puede llegar el Ecuador le fueron perjudiciales o le fueron beneficiosos. Y eso no se ha hecho, como usted bien lo está señalando. Ese es un punto. Pero el otro punto es el que también se ha dejado de hacer en todos estos años, que es la posibilidad de que el Ecuador refine en mayor cantidad su propio petróleo. Porque resulta que hasta el día de hoy seguimos exportando crudo e importando derivados. Y eso se ha hecho porque no hemos ampliado la capacidad de refinación de las refinerías nacionales de Esmeralda, Xuxufin y La Libertad, porque no se han hecho las inversiones adecuadamente. Entonces usted tiene también...
Porque no se han hecho las inversiones y porque se robaron la plata ahí, una refinería que ofrecieron, en la que se invirtió 1.500 millones de dólares en lo que hoy es solamente un terreno que sirvió ya para un proyecto de vivienda, cuando se invirtieron 2.500 millones en la refinería de Esmeralda, supuestamente para la repotenciación, y ya vemos que ahora toca hacer prácticamente borrón y va de nuevo inversión para que eso siga funcionando. Es decir, el saldo más alto cuando hablamos también de las ganancias petroleras, hay que restarle todo lo que se nos llevan, todo lo que ha sido la corrupción en los últimos años en ese mercado.
Como en todas las inversiones que ha hecho el Ecuador. Es decir, si nosotros ponemos la variable corrupción, es una variable que evidentemente disminuye el rendimiento de las inversiones. Eso lo tiene que determinar la justicia y definir exactamente cómo ha sido eso. Pero en un país no podemos nosotros resignarnos a los hechos de corrupción. Eso es simplemente inaceptable. Entonces, cuando hablamos de las posibilidades del uso del recurso, tenemos que hablar, evidentemente, sin tener la variable corrupción de por medio, porque eso sería abdicar completamente del manejo ético en los recursos, y eso es inaceptable para un país.
Cierro con esto, porque restan 6 meses de este gobierno, 4 años del venidero, y hay urgencias, temas que sin duda premian sobre cambios no solamente estructurales, sino necesidades. Tenemos a GATS, a jubilados, a enfermos del IES, a maestros en espera prácticamente por los pagos que están pendientes por el Estado, proveedores, abastecedores del Estado. Y por ende es que apremia finalmente ver cómo serán los cronogramas de pago, dónde vamos a conseguir más recursos para hacerlo o empezar a gastar menos. ¿Cree que hay margen de acción en los 6 meses que restan de gobierno para que este mismo gobierno pueda tomar otras decisiones al respecto?
Viendo las decisiones que ha tomado el gobierno, creo que es pedir peras al olmo. El gobierno pagó más de 2.300 millones de dólares en medio de la pandemia por concepto de deuda privada con bonistas privados, cuando las propias cláusulas de los bonos les hubiera permitido manejarse de manera diferente. Pero no, ellos pusieron como prioridad los pagos externos en vez de todos los que usted señala, gobiernos locales, proveedores internos, IES, trabajadores, empleados públicos, etcétera. Entonces, viendo los resultados previos, yo diría que no. Ahora, no habría excusa para no hacerlo, porque si se van a tener ciertos alivios en los pagos externos, a pesar de que ya se han hecho enormes durante este mismo proceso crítico de salud y de muerte en el Ecuador, deberían liberarse ciertos recursos para poder, de alguna manera, en este último periodo que le queda al gobierno, dinamizar en algo la economía. Si es que se empieza a inyectar en algo recursos a través de gobiernos locales, a través de proveedores, a través de los propios empleados públicos con sus salarios, en algo se podría aliviar esta economía tremendamente decaída. Como mencionaba al inicio de la entrevista, la previsión de recesión, de caída, de decrecimiento es del menos 11%. O sea, es una cifra muy, muy alta. Si no se hacen este tipo de inyecciones de liquidez, podría incluso complicarse más de esa cifra.
Son las observaciones del exministro de Economía, Diego Borja, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos. Como siempre, un gusto y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
Me voy a una pausa. Cuando regresemos, estará con nosotros Alberto Acosta Bruneo con su análisis también a propósito de este tema. Quédese usted en nuestra sintonía.